Mesa de Libros.
Como todos los miércoles recibimos el Mundo Canal, vamos a repasar un poquito algunas de las novedades que se están editando, algunas, ¿verdad? Porque en media hora por semana no daríamos abasto para recorrer todo lo que se está editando.
Buenas tardes, antes.
¿Cómo estás?
Y hoy es de las pocas veces que no me quejo de la tardanza, pero sí estoy hablando sobre un suceso realmente conmovedor y además de una persona cuya tarea en Desunión y Artigas, y en todo el país, porque trabajó antes en la queja, ha sido notable, de María Elena Curbelo.
¿La conoces?
Sí, sí, porque ahí está sin frío, bueno, una médica que está trabajando por allá, uh-huh. Una médica que ha optado por un tipo de vida igual a la gente que se atiende, o sea, su nivel de vida cuando estaba trabajando en Montevideo en forma vocacional era el mismo que la gente, los gurises y la gente que se atendía, y en vez de unir es lo mismo. Su pareja es un viejo cañero de los tiempos de UTA, y su trabajo ha sido de los más conmovedores e importantes desde el punto de vista social y con poca trascendencia pública. Yo creo que esta es la primera vez que se habla públicamente de este trabajo de María Elena Curbelo.
Vale la pena destacarlo, ¿no? Claro. Por las cosas que contaba yo de él hace un rato. Pero vamos a meternos en tema. Andrea, ¿largas vos?
Bueno.
¿Qué tenés ahí?
Primero tengo una publicación de la Fundación de Cultura Universitaria, un libraco. Pero en realidad...
sonar arriba de la mesa.
Sí, se llama El Régimen Cívico Militar, Cronología Comparada de la Historia Reciente del Uruguay, y va desde el año 1973 al año 1980. Lo que está bueno, en realidad, es un libro, es el segundo tomo, hay un primer tomo, entonces...
El 67, al 73, un primer tomo publicado hace como unos 5 años.
Está. Pero es justamente una cronología comparada en un formato que es el de una especie de calendario, digamos, ¿no? Entonces tenés varias columnas donde vas teniendo la fecha, día por día de cada año, y unas columnas en las que te señala, bueno, qué pasaba en política, en economía, en sociedad, en cultura y a nivel internacional. Entonces, para los que trabajamos en periodismo está buenísimo, porque te referís, digamos, si necesitas la referencia de tal día, de determinada época, y ves que te da como el marco de lo que estaba pasando día a día. Realmente me parece que para aquellos que estudian historia, por ejemplo, o que trabajan en periodismo, tiene un nivel
claro,
de
para la consulta diaria, incluso a veces uno hace referencia a un hecho y se le entreveran los datos.
Claro.
Claro.
Por uno, gente investigadora.
Álvaro Rico, entre
Carlos de Masi, Álvaro Rico, Oribe Cures y Rosario Radakovich. Son
un trabajo de muchos años, creo que prácticamente desde el 85 estaban trabajando en ello.
Carlos de Masi es el coordinador del proyecto.
Sí, ¿no? Uno de sus integrantes, incluso Oribe Cures falleció en estos últimos años, pero había dejado el resto del trabajo ya encaminado. Es encomiable, porque toda esta gente estaba en toda su tarea docente, en toda su actividad normal, y durante años y años y años hicieron esto. Yo creo que sería bueno, luego que Andrea probó públicamente el otro día, que es especialista en bien leer, en la jornada del Día del Libro en la Ciudad Vieja que estuvo leyendo. Imagínate.
Arrobó los aplausos, ¿no?
No, la gente no aplaudía, no había aplausos, pero veíamos uno atrás del otro, un cuento de Onetti, entre 10 personas.
Y buscaba los aplausos, era una cosa muy emotiva, culminando el maratón de lectura. Y yo le diría a Andrea, si se anima, que agarre un día que puede ser el 27 de junio.
A ver,
para
ver
precisamente
lo que no va a decir acá que era mi cumpleaños, pero no importa.
Pero
ya es que el mundo arranca en el 1 de julio.
Bien, cualquier día.
Pero si querés vamos a leer lo que pasaba el 1 de julio de 77. Que se supone que...
¿Y 7 o y 3?
Y 3, perdón. Se supone que estábamos en huelga general, por lo pronto, ¿no?
Claro.
Bueno. 1 de julio de 1973, en política. El ministro del Interior recuerda a los medios de prensa que no pueden informar sobre convocatorias a reuniones, mitines o manifestaciones de carácter sindical. Solo aparecen los diarios El Día y El País. Además, se hace público el telegrama de apoyo de Jorge Pacheco Areco a Juan María Bordaberry. Economía. Se aprueban los presupuestos de ANCAP, 78.600.000 pesos, calculo que es así la cifra, SOIP, 2.100.000, mirá el SOIP, UTE, 55.800.000 y ACE, 6.300.000. Se incluye la construcción del terminal pesquero. También en economía se confirma la concesión de un préstamo a los funcionarios públicos equivalente al 25% de su sueldo actual y el porcentaje de aumento a los pasivos es del 51,48%.
Sarandía en muchos ahora.
Sociedad. 1 de julio de 1973. Se anuncia a los empleados públicos en huelga que el hecho de no presentarse a trabajar será considerado como una renuncia tácita. Muere el dirigente sindical Adrián Montañez. La Guardia Metropolitana desaloja los locales bancarios y fabriles ocupados por sus trabajadores. Desalojo de la Universidad de la República. ANCAP, bajo control militar, se apaga la llama de la refinería de La Teja. En cultura no hay nada. Y en internacionales dice, Argentina, secuestro del subgerente de una sucursal de un banco norteamericano en Córdoba.
Yo no conocía este libro en particular, pero yo tengo una cronología comparada que, si no me equivoco, llega hasta 1930, una cosa así, abarca toda la primera parte del siglo, que la editó Banda Oriental hace años, y siempre me resultó muy útil.
La verdad que está bárbaro.
Es algo a lo que recurro bastante. Esto actualizado, bueno.
Está bárbaro.
Un trabajo espléndido, además la edición es preciosa.
La edición es, y es muy cómoda además, digo, porque son muchas hojas, pero es cómoda, visible.
Es un libro como alargado.
Es un libro como alargado para que vos tengas en la misma página, te entre claramente las distintas estas columnas, política, economía, sociedad, cultura, internacional, que lo puedas ver en una sola hoja, y fácilmente encontrás la fecha que quieras entre esos años, ¿no?
Es un formato de lo más cómodo y que realmente desde el punto de vista económico es muy, pero muy costoso para una editorial hacer Refundación de Cultura, y es un esfuerzo muy grande, me parece. No sé cuál es el precio
del libro. El precio del libro es de 550 pesos.
Y tiene una infinidad de páginas.
Lo que pasa es que, claro, es plata, 550 pesos, no es barato, pero digo, es un libro...
De consulta, ¿no?
Es un libro de consulta que lo compras una vez y además lo usas vos y lo usa un montón de gente.
Sí,
compralo, José Pedro, que todo
está bien, lo compro, está bien.
Mesa de libros.
Te decía, tengo dos libros arriba de la mesa que me llevé para revisar, dos libros que, dicho sea de paso, tengo en la mesa de luz, ambos dos para leer apenas pueda. Tengo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay periodos en que acumulo más de lo que puedo llegar a leer en la mesa de luz, y entonces me desbordo un poco. Bueno, estos están en lista de espera. Uno de ellos es el libro que acaba de publicar el senador Alberto Curiel, se llama La Izquierda y el Uruguay del Futuro. Es un libro que no fue pensado como libro, es una recopilación de distintos artículos y tiene, bueno, algunas cosas escritas especialmente para esta publicación. Tiene cosas, artículos que Curiel escribió hace 3 o 4 años, e incluso en alguna parte tiene intervenciones de Curiel en la Cámara de Senadores en ocasión de un par de interpelaciones, si no me equivoco, a los ministros de Economía, de Posadas y Bención. En la primera parte, Curiel hace un diagnóstico de cómo él veía la economía uruguaya. Pero el foco no es solamente económico. Este libro pretende avanzar sobre qué es la izquierda y cómo debe gobernar o cómo debería gobernar una izquierda o un país o pararse en una cancha a esta altura del campeonato. A partir de que la visión histórica, digamos, más tradicional de la izquierda es: tenemos un enemigo adelante, hay un enemigo de clase, la lucha es contra la oligarquía y el imperialismo, hay ese enemigo, hay que aniquilarlo. Curiel dice que a esta altura de la vida no hay enemigos, que puede llegar a haber adversarios, digamos, ideas diferentes, pero rescata la democracia como un fin en sí mismo, como un valor en sí mismo, cosa que aquel planteo de confrontación antagónica y de conquista de poder y destrucción del enemigo dejaba de algún modo magullado el concepto democrático. Y entonces plantea el desafío sobre esos ejes, la democracia como un valor en sí mismo y al mismo tiempo la justicia social, y cómo nivelar eso y cómo balancear eso. Y por ahí transcurre la cosa, con algunos análisis de la realidad internacional, del contexto regional, de la evolución que ha tenido la economía uruguaya y de algunos puntos que deberían tenerse en cuenta. Entre otros, por ejemplo, dedico un par de páginas a cómo debe pararse la izquierda frente a los medios de comunicación, por ejemplo. Por ahí va este libro que se presentó la semana pasada,
lunes,
si no me equivoco, ¿no? Ese lunes mismo, claro, es bien reciente. Es de la editorial, ¿qué editorial es? Banda Oriental. Banda Oriental, 290 pesos. La izquierda del Uruguay del futuro, entonces, Alberto Curiel.
Yo tengo una idea, no novedosa, pero sí un poco distinta con la fuerza que lo plantea el arte, que viene por el lado que vos decías de la democracia, que plantea en alguna medida que frente al escepticismo, descreimiento, falta de ánimo, tristeza colectiva que existe en Uruguay, más allá de los resultados futbolísticos como de noche, el escepticismo y el descreimiento que está generalizándose respecto a la política, respecto a los cambios, la única manera de fortalecer la democracia es el triunfo de la izquierda. Y esa es una idea relativamente novedosa que se implanta en el libro, lo desarrolla bastante.
Está largado en el momento justo.
Sí, claro.
¿No? Claro. Para saber por dónde viene entonces el pensamiento de Alberto Curiel.
Tiene una cantidad de oportunidad bastante clara.
Totalmente claro.
Sin duda.
No me parece mal,
No,
estoy diciendo, me parece bien. Para ver por dónde va a ir Curiel entonces, por dónde está.
El mundo, ¿qué nos trajiste?
Yo tengo dos libros, voy a mencionar uno rápidamente, y se va a dar cuenta qué. Es uno que se llama Levantaos, Vamos, todo entre signos de admiración, cuyo autor es Juan Pablo II, que toma esta frase de la última charla de Jesús con sus discípulos predilectos, en algún momento dice, llegó la hora, y llegó la hora de su sacrificio, ¿no? Levantaos, vamos. Y Juan Pablo II, el obispo de Cracovia, habla sobre precisamente el ministerio, cómo hay que ejercerlo, cómo lo ejerció él, lo que aprendió, las dificultades que tuvo, consejos para quienes se están acercando a la vocación religiosa dentro de la Iglesia Católica y quien ejerce el ministerio, un obispado en cualquier parte del mundo. Juan Pablo II, Levantaos, Vamos, editorial sudamericana, 260 pesos. Y luego, también de la misma editorial, un libro bastante irreverente, Simón, Vida de Bolívar. El autor es José Ignacio García Hamilton. Este hombre es conocido en el Río de la Plata hace unos años, pues hizo una biografía bastante polémica y bastante iconoclasta de San Martín. No sé si recuerdan que se levantó una oleada de polémicas hace un tiempo cuando se cambió de lugar el nacimiento de San Martín, un historiador cambió de lugar el nacimiento de San Martín, publicó por acá cerca de Uruguay. Y también
algunos lo ubican en Uruguay.
Sí,
sí, no, algunos lo ubican en Carmelo, si no me equivoco.
Claro, no existe Uruguay propiamente, ¿no? Pero...
Bueno, pero no importa, porque no
lo podemos reivindicar. Lo que pasa es que este hombre me explica en lugar de la conveniencia de reivindicarlo, porque la pintura que hace de San Martín no es muy complaciente. Y lo más explosivo en aquel momento fue el afirmar que era hijo de un español y una negra, que lo dio en adopción a la familia San Martín, que lo criaron, ¿verdad? O sea, que era un grato, un descendiente de negro. Eso para el mundo argentino, que después de Perón, porque antes de Perón San Martín no era tan importante en la historia argentina, Perón es el que impulsa que San Martín sea la figura número uno de los libertadores argentinos, o los héroes argentinos, aunque será veterano más bien, desde 50 en adelante es que pasó San Martín. Y a los argentinos les cayó como un balde de agua fría el que le empujaron un poco la base del monumento.
Y ahora se mete con Simón Bolívar.
Sí, propiamente.
Habrá que ver qué dice por el norte de Sudamérica.
En forma bastante dura también. En un libro, la vida de Bolívar es una vida tan llena de episodios, hay unos 20 años de actividad militar y política tan intensa, que es muy difícil tener una biografía que cubra todos los aspectos. Él se encarga de registrar todos los acontecimientos. A veces parece un registro frío de documentos, de hechos, pero hay una intención de vida muy clara, de mostrar a Bolívar como una persona un poco enseguecida por su personalismo, muy dispuesta a traicionar algunos de los ideales que públicamente mantenía. Aquí lo pones en muchas vueltas como traidor de Miranda. Es objetivamente es quien pone preso a Miranda, y cuando llegan los españoles retomando la ciudad en que lo pone preso, él se retira y lo deja preso. O sea, objetivamente, por su decisión, Miranda, el revolucionario Miranda, que fue su maestro, cae preso. Pero que haya habido una intencionalidad de entregar a los españoles es dudoso, acá lo pone como que sí, que es así. Relativiza mucho la importancia de la relación con Manuela Sáez, su compañera de lucha de mucho tiempo. No la dejamos bien parada.
Para nada.
Bueno, más bien él recoge documentos, no le queda para nada bien parada. Documentos de gente alemana, francesa, inglesa que anda por allí por la vuelta y da testimonio sobre la agitada, digamos así, la agitada vida social y amatoria de su compañera, también la de Bolívar, que parece que es un hombre que estaba rodeado permanentemente de una arena. Pero pone puntos muy polémicos, por ejemplo, cómo es la evolución de aquel revolucionario libertador republicano al hombre que acepta y quiere ser declarado dictador absoluto, que llega a tener el mayor poder que se concentró jamás en toda América, después del Imperio Español, ¿no? Prácticamente llega hasta Perú, administra desde Perú hasta Panamá, todo ese territorio por medio, Bolivia, que se llama así en honor a él, en aquel momento se pone ese nombre, con lo que sería Colombia, Venezuela, Panamá, Perú,
Ecuador,
Bolivia, Ecuador, claro está, toda esa zona, y casi llega hasta Río de la Plata, porque Río de la Plata le pide que él sea protector de sus destinos. ¿Cómo ese hombre va evolucionando, cambiando? Él lo plantea como un oportunista, en última instancia va planteando esta idea monárquica. Él se hubiera visto muy bien en su momento, a diferencia de San Martín, que estaba tratando de elegir un rey europeo, cosa que es cierta, hizo contactos para encontrar algún rey europeo que viniera a poner orden en este orden permanente. La evolución del pensamiento, sí que fue una evolución del pensamiento de Bolívar, lo llevó a pensarse a sí mismo como una especie de monarca. Lo dice textualmente en algún texto, bajo las formas república, en la realidad una aristocracia que además era hereditaria, que se pensaba como un presidente para toda la vida, el título de dictador, ya no le gusta tanto, presidente para toda la vida, que pudiera dejar en herencia el título. Claro, uno cuando mira la historia pone el asunto
de similar a la de Napoleón, ¿no?
Claro.
Sí, sin duda, gran influencia. Uno pone el acento donde le gusta, en esa idea no existe historia objetiva ni se puede decir esto es así. Es así, según el punto de vista, y Bolívar va a ser recordado, y es recordado, por ejemplo, basta ver ahora la propaganda que se echa con respecto a Bolívar, no es recordado por estos aspectos, es recordado por los otros aspectos, ¿verdad? Uh-huh. En definitiva, quien lidera a los negros, quien le da oportunidad a los indígenas y los pone, les rompe todas las ataduras respecto a la iglesia, respecto al Estado, respecto a los impuestos, respecto a todo, es él. Y a los mestizos también, o sea, se puede recordar cuántos bolívares se quiera en una historia que es por lo menos compleja. Y este hombre, repito, José Ignacio García Hamilton, se está especializando en corroer bases de estatuas de libertadores de América cuando
eso fuera
Artigas.
Claro,
quizá lo agarre en algún momento Ignacio García Hamilton. Simón, Vida de Bolívar, precio de venta, 380, editorial Sudamericana.
Estamos con poco tiempo. De todas maneras, quería comentar este libro porque se va a estar presentando, está nuevito, o sea, no está en las librerías todavía, ¿no?
Demostraste como si tuviera la cámara delante, pero no le falta a la cámara.
No, ese Guyunusa se llama, es de Domingo Trujillo y es el primer premio 2003 del Ministerio de Educación y Cultura a Premio de Narrativa Inédita, así se llama la categoría en la que Domingo Trujillo ganó con este Guyunusa, y se va a estar presentando ese viernes a las 7 de la tarde en el Cabildo de Montevideo. Es una novela histórica.
Sí, sin duda.
Es una novela histórica donde Trujillo lo que ensaya, digamos, son, bueno, las peripecias de los llamados últimos charrúas, aquellos que fueron llevados a Francia, y su relación, digamos, con un marino sueco que no sé bien dónde se conocen, pero es como que el marino...
Se conocen acá.
Tú
sabes que hay un hecho real que ha sido publicado acá, fue publicado por un suplemento del Día alguna vez y en alguna revista histórica, pero que en general no se conoce. Es la presencia de un marino mercante, un negociante, un marinero sueco, que está en un momento de ser si puedes y es testigo de la llegada, el tránsito de los charrúas y la llegada de los charrúas que ven en situación de esclavitud o de servidumbre, digamos, en las casas de Montevideo, ¿verdad? Sí. La gente que se puede apresar vida. A este marino sueco lo conmueve bastante, de hecho, y lo ve con una sensibilidad media curiosa para la época, y deja testimonios escritos que han sido recogidos, repito, en algún documento histórico. Ahora bien, como esto es el Trujillo, el autor, y en este caso el editor del libro, coincidían en el criterio de que una novela es una novela, y no hay que estar diciendo tal hecho real, tal hecho no real. Ni siquiera se cuenta por ahí que la presencia de Oxchul es una presencia real de este marino sueco. Lo que no es real, por supuesto, es toda la peripecia que le hace vivir a este marino respecto a
una relación como de amistad y camaradería que se genera con esos charrúas que son llevados a Francia.
Los busca, los trata de proteger en Francia cuando llevan como un estrario, ¿no? Es lógico a recorrer diferentes, una especie de circo, recorrer una serie de ciudades francesas, y lo desarrolla hacia Narcea de una medida especial. Y ser en una medida protector de la nacida hija de Busnusa, que vaya a saber uno cómo terminó realmente sus días, ¿no?
Uh-huh.
Lo cierto es que, si bien toma el tema de ejercicio...
Que desaparece con Tacuabé, ¿no?
Sí, del cual no se sabe mucho.
Del cual no se sabe más nada.
Exactamente, que también da para otro tipo de imaginación de ejercicio.
Uh-huh.
Si bien el tema es real y conmovedor, el tema de ser si puedes, el tema de la tristeza de esta gente, el enfoque es un enfoque literario y novelístico, donde la imaginación alimenta cada página prácticamente, ¿no?
Ahí está, entonces es Editorial Fin de Siglo, Busnusa, de Domingo Trujillo, primer premio del MEC a la narrativa inédita del año pasado.
Sí, cuando el mundo decía que el autor y el editor coincidieron en el criterio, estaba diciendo Domingo Trujillo y él, porque
claro,
él
sí,
es el editor de ese libro, ¿no?
Claro.
Otro de los libros que tengo, que les decía en mi mesa de luz pendiente, es un libro que me gustó mucho ver que finalmente veía la luz pública. Lo escribió Álvaro Moretti, que es un periodista que tiene una trayectoria bastante larga en los medios de comunicación. Yo conocí a Álvaro en el año 93, cuando yo entré a trabajar en el diario El Observador. Era mi jefe, él era editor de economía y yo entré a trabajar ahí. Y ya a esa altura él tenía ese libro en la cabeza. Ya lo tenía en la cabeza. Yo sabía lo que quería hacer y sabía por dónde tenía que hacerlo. Y no encontraba mucho los tiempos para hacerlo. Este libro, podemos decir, se llama Del Dicho al Hecho. Es una recopilación de frases. Básicamente es de eso que se trata, frases de políticos, además. La obsesión de Álvaro desde siempre era la coherencia, o la falta de coherencia, mejor, entre que se veía, que la veíamos todos los días, lo que hacíamos periodismo, de muchos políticos. A lo largo de su carrera había idas, venidas, algunas en función de los tiempos, otras en función de intereses electorales, simplemente. Entonces, él estaba absolutamente obsesionado con eso y estaba coleccionando materiales. En el libro cuenta él y después cuenta Danilo Arvilla, que es quien prologa este libro, que cuando Álvaro le plantea la idea, a Arvilla le termina cediendo toda su colección de las frases de la semana de búsqueda, de ese recuadro que se publica en todos los números de búsqueda, que dicen que es la sección más leída de búsqueda, ¿no? Yo creo que es Garfield, pero ellos dicen que es la frase de la semana. Además de todas las frases que se publicaron, todas aquellas que no se publicaron, pero que Arvilla recolectó y guardó, claro, para hacer las frases de la semana, era un camión entero de materiales. Y con eso, Álvaro trabajó durante, no sé la cantidad de años, pero sí que fueron muchísimos.
Son solo las frases.
Son frases, está ordenado por capítulos, entonces alguno es, por ejemplo, El Disparatario, es un capítulo.
Uh-huh.
Peleas de Blanco, Peleas del Frente, después agarra algunos personajes, ¿no? Tabaré Vázquez, Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle, Astori, Sanguinetti, Sereni, y hace una recopilación de frases de cada uno de estos. Es un libro que se puede leer desde cualquier lado, se puede entrar desde lado, no precisa leerlo todo de corrido, en donde hay cosas muy disfrutables, hay cosas que todo el mundo seguramente va a recordar, y está escrito por un tipo que sabe escribir muy bien.
Y además, no me acuerdo, en el diario El Observador hay una cosa, ahora la estoy mirando para ver cómo se llamaba, se llama traducción simultánea, que lo hacen todos los días en el diario,
sí.
Y te ponen, bueno, lo que dijo fulano, y enseguida hasta aparece la foto y siempre dice, en realidad quiso decir...
Tal otra cosa,
digo, que me hizo acordar inmediatamente, ¿no?
Marca contradicciones y también simplemente marca a veces frases muy llamativas o dice,
sí,
claro, de prensa, que son chocantes por alguna razón. Es un trabajo muy muy prolijo en algún sentido. Y Nervio Rizzo está editando y está muy bien.
Es muy linda la edición, nada más.
Uno la mira adentro y está muy atractivo.
Claro, el juego gráfico, sí, que hace, sí, con algunas páginas con frases muy destacadas, jugando con el tamaño de las letras, en fin, está muy prolijo.
Y el trasfondo, en definitiva, es el que decías vos, que dan pocos títeres con cabeza.
Ah, sí, totalmente.
La contradicción de los discursos de un momento a otro, en algunos casos, es...
Es brutal.
Brutal.
Linardi Rizzo es la editorial, Del Dicho al Hecho, 280 pesos.
Gracias.
Yo saludo a Álvaro, me alegro que todo haya salido al final.